La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de reflexión. Hoy nos visita, tengo el placer enorme de saludar al conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Miquel Samper. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Federico?
Que ha venido a Madrid porque ha venido a acompañar a su presidente, a Salvador Illa, que ha presentado hoy en Madrid, si no me equivoco, el plan Cataluña Lidera.
Yo diría que dos cosas. Cataluña Lidera era uno de los dos eslóganes y se basaba en otro que era el de la prosperidad compartida. Por tanto, los dos mensajes potentes sí que serían esos. Cataluña Lidera y lo hace a través de la generación de una prosperidad compartida.
Déjeme que salude también a mi compañera Iciar Elizalde. Iciar, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Encantada.
Y tú ya sabes, Iciar, que cuando quieras puedes también entrar, intervenir y hacerle alguna pregunta al conseller. Yo sí quería empezar un poco por bueno, ¿cuáles son los retos de ese plan? ¿Qué es lo que ha venido a explicar hoy Salvador Illa desde el punto de vista económico y cómo le afecta a la consellería que usted preside, que usted dirige?
Bueno, es muy complejo de explicar. De hecho, ha durado la conferencia creo que unos 35 minutos. Pero también se puede resolver de una forma muy fácil. Yo creo que lo que tengo que hacer yo aquí hoy es dar mensajes que lleguen de una forma sencilla. Y los mensajes serían básicamente dos que generan un tercero. Uno primero, que Cataluña actualmente tiene una situación de tranquilidad institucional. Y esa situación de tranquilidad institucional genera una situación de seguridad jurídica. La suma de esa tranquilidad institucional más la seguridad jurídica generan confianza. Ese sería el mensaje muy reducido de todo lo que ha explicado hoy el presidente, que evidentemente pues lo ha hecho mucho más largo yendo a muchos más ámbitos, ¿no? Pero el mensaje fundamental sería ese. Es decir, actualmente estamos en una época en la cual las instituciones cuentan, las instituciones son relevantes, son importantes, existe esa tranquilidad institucional que genera, insisto, esa seguridad jurídica y que, por tanto, la suma de esas dos cuestiones, de esos dos datos que te lanzo, generan confianza. Y esa confianza es la que ha venido a expresar, a explicar en Madrid, para que Madrid, para que España en general, pues tenga muy claro que Cataluña pretende liderar la economía, como de hecho ha hecho casi siempre, y que lo va a hacer, lo pretende hacer fundamentalmente pues a través de una serie de retos, como son la industria, que siempre ha sido el marco más relevante, más importante de la economía en Cataluña, y sin olvidar pues proyectos o retos que nos vienen de Europa, como la descarbonización, como el compromiso con la Agenda 2050, insisto, importante y que nosotros la tenemos muy, muy, muy en el centro de lo que es nuestra acción económica. Y eso es lo que hemos explicado hoy y aquí, pues para explicarte cuestiones más concretas que quieras saber.
Sí, porque de todo esto que me está comentando, yo creo que yo empezaría por eso, por el tejido industrial catalán, que siempre ha sido, además, Cataluña siempre ha tenido ese marchamo, ¿no?, de ser la comunidad industrial de España, también con el País Vasco, si acaso, pero han sido las dos comunidades autónomas con una industria más fuerte, más potente. Es verdad que en los últimos años podemos decir que Cataluña había retrocedido algo en el peso específico que tenía en el Producto Interior Bruto de España. ¿Cuáles son, cómo se va a conseguir volver a situar a Cataluña a la cabeza, a ser la locomotora y no ser uno más de los vagones de ese tren?
Pues mira, si me permites, te daría unos datos que creo que son importantes que los tengamos como referencia para entender dónde estamos, ¿no? Cierto es lo que estabas comentando, pero cierto es también que si en España se ha crecido en el año 2024 un 3,2%, en Cataluña ha sido un 3,6%. Y eso es muy relevante porque, por ejemplo, locomotoras económicas como Francia y como Alemania han estado sobre el 1%. Por tanto, el crecimiento económico de España, por un lado, pero dentro de España, de Cataluña, se sale de la media muchísimo, de la media europea. Por tanto, Cataluña, en el contexto del año 2024, y por tanto, no hago una relación directa con el gobierno del cual formo parte, que empezamos en agosto, sino ya antes, estaba en una línea importante de crecimiento. No solo crecimiento económico desde la perspectiva, como te decía, de los datos fríos que pueden ser ese 3,6, sino también en cuanto a generación de ocupación. La generación de ocupación y, por tanto, la tasa de paro que tenemos en Cataluña a día de hoy no se daba desde el año 2008. Hagamos memoria. 2008, la crisis del Tocho, Lehman Brothers en Estados Unidos, genera todos los procesos hipotecarios, los desahucios, y por tanto genera una crisis que fue, yo creo que la crisis más importante que hemos tenido a nivel económico en toda España en lo que va de siglo, ¿no? Desde entonces, Cataluña no tenía una tasa de paro tan baja como la actual, un 7,86%. Las afiliaciones a la Seguridad Social son las más grandes también de la serie histórica. Por tanto, Cataluña dejó de ser motor de aquella manera, de aquella manera. Cataluña ha crecido de una forma muy, muy importante. Dos datos más que te quiero dar. Por segundo año consecutivo, Cataluña supera los 100.000 millones en exportaciones. Supongo que luego hablaremos de los aranceles y de la política Trump. Y Cataluña también, por primer año, capta una inversión pública, es decir, a través del gobierno de la Generalitat, que está por encima de los 1.000 millones de euros. Por tanto, el posicionamiento es realmente importante, notable. Y hablabas de la industria. En todos esos datos que te doy, la industria es fundamental. Es decir, Cataluña se sustenta fundamentalmente en la industria. Es decir, la automoción, la química, la farmacéutica, la metalúrgica son factores claves en nuestra economía. La gente piensa la automoción, hablas de SEAT, hablo de SEAT y de 10.000 empresas más que hay de componentes de la automoción. 10.000, ¿eh? No 10.000, ¿eh? Tanto la industria es un factor importante que nunca se dejó, porque yo creo que es un elemento inherente a la condición de Cataluña, es decir, la economía se basa fundamentalmente en la industria. Creemos desde el gobierno, ahora sí que ya hablo desde el gobierno actual, que la industria genera una ocupación mucho más resiliente. El crecimiento que hemos tenido el año pasado en España, en Cataluña, no lo vamos a tener siempre. Dios quisiera, ¿no?, que tuviésemos siempre un 3,2 en el Estado español y en Cataluña un 3,6, pero eso no va a ser así. De hecho, el ministro Cuerpo ya nos habló hace creo que 3 semanas aproximadamente, que establecía que presumiblemente el crecimiento de este año 2025 estaría sobre el 2,6%. Es decir, bajaría unas 6 décimas, lo que situaría, si fuese la misma proporción en Cataluña, un crecimiento del 3%. Yo creo que cualquier presidente de España, cualquier presidente de cualquier comunidad autónoma o de cualquier región europea o país europeo firmaría ante notario un crecimiento de esas características de por vida. Bien. Pero como eso no va a ser siempre así, seamos claros, es decir, vendrán épocas delicadas, porque la economía es cíclica y lo ha sido siempre, como no va a ser así, lo que es más resiliente en la economía es la industria. Y dentro de la industria y dentro de la economía en general es muy importante que seamos capaces de tener cada vez más empresas grandes y medianas. ¿Y eso quiere decir que desmerecemos las pequeñas? No, al contrario, estamos mucho por ellas. Pero la resiliencia económica te exige tener cada vez más empresas grandes y medianas, ¿no? Yo diría que ese es el escenario, un escenario en el cual en la industria, me atrevería a decir, 4.0, está emergiendo de una forma increíble el sector tecnológico. Es decir, en Cataluña, os quiero dar un dato, el año pasado, en 2024, se generaron 36.000 puestos de trabajo del sector tecnológico. Es decir, a un ritmo de crecimiento de 3.000 puestos de trabajo cada mes. Uh-huh. Eso es una auténtica pasada. Uh-huh. Pero eso ha pasado en Cataluña en el año 24. Y, por tanto, tenemos lo que es nuestra economía clásica, que vamos a cuidar, como siempre, la química, la metalúrgica, la siderúrgica también. Tenemos una empresa como Celsa, que es, bueno, es referente en el mundo del acero. La farmacéutica, muy importante. Sí. Todo lo que es la industria de la salud en Cataluña actualmente es muy importante. Y ahí estamos con un sector privado muy emergente, con muchísimas ganas de generar prosperidad. Uh-huh. Actualmente nosotros nos vemos con ellos, creemos muchísimo en la colaboración público-privada. Uh-huh. No creemos que realmente la economía, o que te diré más, que la política pueda abrazarse solo al sector público, ni que tampoco vaya por su lado solo el privado. Creemos que hay que entrelazar acciones que nos hagan tener muchas más posibilidades de crecimiento. Y en esa línea estamos, en esa línea de un crecimiento, creo que bastante pues asegurado. Uh-huh. Y con ganas de hacer crecer Cataluña dentro de una España y de hacer crecer España dentro de una Europa.
Iciar.
Sí, a mí me... Muchas gracias, Federico.
Hola, ¿qué tal?
Al hilo de lo que ha comentado, me gustaría... Bueno, pues llevan en el gobierno, ¿no?, desde el pasado verano. ¿Han notado, se puede cuantificar, pues, este escenario, ¿no?, de seguridad jurídica, de confianza institucional? Hemos visto algunos movimientos de empresas de vuelta a, y además muy significativas, ¿no?, de regreso Sabadell, de la sede a Cataluña. Justo hoy se celebra la Junta de Accionistas de Banco Sabadell. ¿Pueden cuantificar qué está suponiendo este regreso, pues, para la economía catalana? ¿Cuántas empresas han regresado o esperan que regresen o que se instalen en Cataluña en lugar de otra comunidad?
Sí. La respuesta es no. Y el poquito de sí que conozco, evidentemente no lo puedo decir. Pero permíteme que te diga una cosa. Cuando nosotros, efectivamente, en verano, en agosto, empezamos, pues, a gobernar, en mi consejería, ¿no?, en empresa, trabajo y políticas digitales, porque son las tres ramas que hay en nuestra consejería, yo te tengo que confesar, Iciar, que lo primero que me vino a la cabeza fue: mi objetivo es que vuelvan todas las empresas que se fueron, ¿no? Y lo hablé con el presidente y me dijo: no te equivoques, nosotros no tenemos que empujar ni apretar. Lo que tenemos que hacer es generar ese escenario de tranquilidad institucional, ese escenario, y me decía a mí, y tú como abogado lo sabes, de seguridad jurídica, y lo demás ya vendrá. O sea, él me estaba diciendo, sin establecer como resultado de esa suma que yo antes decía, que lo tercero era la confianza, que si había confianza, evidentemente, pues esas empresas volverían a donde siempre estuvieron, ¿no? Y por tanto, lo que sí que te puedo decir, y te lo digo con toda la sinceridad del mundo, es que yo no he empujado a nadie para que venga, y tampoco lo ha hecho el presidente. ¿Nos hemos visto? Pues claro que nos hemos visto. Es nuestra obligación vernos con todas las empresas catalanas, estén donde estén, ¿no? Pero de verdad, y lo digo en antena, nosotros no hemos forzado a nadie, ni vamos a forzar a nadie. Lo que sí que queremos forzar cada vez más rápido es en que se vea que la suma de esa tranquilidad institucional, de esa normalidad institucional y de esa seguridad jurídica genera, pues, una confianza cada vez mayor. Yo pienso que hoy, si puedes, no sé si la has escuchado o no, recuperar la conferencia que ha hecho el presidente, fundamentalmente, con muchos detalles, por supuesto que sí, lo que se decía es eso. Sí que hoy tengo que decir que el presidente ha acabado su conferencia diciendo, por tanto, en este escenario de confianza, no tengan miedo de Cataluña, inviertan en Cataluña. Y como lo ha dicho él, pues yo también lo digo ahora, ¿no? No lo hubiese dicho antes porque nuestra intención en ningún caso fue la de empujar ni hacer que nadie viniese en contra de su voluntad libre, ¿no? Pero ahora sí que estamos ya en un momento de decir las cosas están como están, el escenario es el que es, pienso que se ha visto en estos 6 meses y medio, o casi 7 que llevamos. Pienso que el mundo, sobre todo de la empresa, lo ha visto. Al menos yo veo cada semana, pues no sé decirte, no os engaño, 20, yo que sé cuántas empresas, y todos me hacen llegar la misma sensación, ¿no? De esa, pues, tranquilidad, normalización institucional, de esa seguridad jurídica y que, por tanto, ese escenario de confianza, pues genera un ánimo de volver a estar donde estuvieron y un ánimo de volver a estar, pues como decía Federico antes, en un lugar que siempre fue tractor económico, y esa es una realidad, no me invento nada, es decir, Cataluña como Euskadi, pues como Madrid ahora, pues siempre ha sido pues una tractora económica de España, y eso es lo que pretendemos volver a ser, pues porque siempre que Cataluña ha ido bien, España ha ido bien. Y eso es una cosa que si repasamos pues la historia es así. Siempre que Cataluña funciona bien, España funciona bien. Por tanto, si queremos que España funcione bien, creo que no tenemos que tener ningún miedo a que Cataluña funcione desde la perspectiva económica bien también.
Consejero, en ese objetivo de fortalecer el tejido empresarial, ¿qué importancia tiene el que haya una entidad financiera privada, pero que siempre ha tenido un marcado acento catalán, que lo siga teniendo?
Y creo que es importante.
Ya me entiende por dónde voy.
Sí, claro, yo soy de Tarrasa y usted me está hablando del Banco de Sabadell, que está a 8 kilómetros. Es muy importante, porque yo creo que marca un elemento de sentimiento y un elemento de territorialidad. Y yo pienso que ahora sería un mal negocio que el Sabadell acabase en manos de otra entidad financiera. Si hay una entidad en Cataluña que yo diría que no hay familia, que no tenga una cuenta abierta en esa entidad, es el Banco de Sabadell, ¿no? También Bancaixa, por supuesto, ¿no? Por tanto, yo pienso que ahora, más allá de que sea conveniente o no desde la perspectiva económica, yo, y creo que se me va a entender, pienso que a nivel sociológico es muy importante que el Banco Sabadell siga siendo el Banco Sabadell.
¿Y CIAR?
Bueno, pues veremos a ver cómo se desarrolla. ¿Ustedes creen que realmente se va a poder mantener esa independencia de la entidad?
Bueno, ahora no puedo hablar en primera persona del plural, ni mucho menos. Está en manos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que tiene que manifestarse, me parece, que en cuestión de 3 semanas o un mes, si no me falla la información. Evidentemente se trata de un organismo con toda la imparcialidad del mundo. Es para la gente que nos pueda estar escuchando y que no tenga pues un conocimiento pues excesivamente grande del tema, como una especie de tribunal, es decir, son gente totalmente imparcial y que van a decidir, pues van a votar lo que consideran que es más oportuno en base a esa legislación de la competencia. Y dentro de esos miembros, pues habrán unos que votarán a favor y otros que emitirán sus votos particulares o no, lo desconozco. Y cuando esto suceda, pues se habrá agotado un camino que luego ya prácticamente dejará el camino en manos de Moncloa. Veremos a ver qué sucede, pero yo creo que ahora manifestarnos al respecto pues no va más allá que yo le pueda decir a usted que a mí me gustaría mucho que el Banco de Sabadell siguiese siendo el Banco de Sabadell y que estuviese en Sabadell, pero no tengo más elementos porque esa imparcialidad hace que no salga información, como tiene que ser, de la Comisión, de la CNMC, y ahí están y ya decidirán, creo que además de una forma muy muy rápida.
Antes cuando le preguntaba por el tejido industrial, me hablaba de algunas de las empresas que hay en Cataluña, una de ellas, una de las más importantes que hay en España en el sector del acero. ¿Hasta qué punto le preocupa al consejero de empresa que la política arancelaria de Trump impacte negativamente en la economía catalana?
pues me preocupa mucho, pero al mismo tiempo que me preocupa mucho, porque, bueno, estamos en manos, lo decía el otro día el vicepresidente ejecutivo de la Unión Europea, que nos vino a visitar precisamente a Celsa, y comisario de Industria, nos decía que el mundo había cambiado una barbaridad en 100 días.
Sí, es verdad.
Y es verdad, si tiramos 100 días para atrás, a nadie se le ocurriría pensar que alguien en el mundo occidental podría decir, me voy a quedar con Groenlandia o con Panamá, ¿no? Y eso está pasando. Y a nadie se le hubiese ocurrido 100 días atrás que alguien podría estar en el despacho oval despachando con su presidente, pues con su hijo y con una gorra, ¿no? Y no estoy infantilizando a nadie, pero creo que se me está entendiendo que el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Y como el mundo ha cambiado mucho en 100 días, nosotros creo que tenemos pues quizás también 100 días para estar preparados para luchar contra esos cambios que no son nada más provenientes de Estados Unidos y que nos tienen que hacer, sobre todo, fuertes como España, fuertes como Cataluña y, sobre todo, fuertes como Europa. Y, por tanto, debemos de buscar esa autonomía estratégica en todos los sectores, absolutamente en todos los sectores, ¿no? Por tanto, yo diría, me preocupa, pero también os diría, pensemos menos en lo que nos viene de fuera, en Estados Unidos, y pensemos más en nosotros. Uh-huh. Y si el acero, ya que me hablabas de acero ahora,
sí,
en vez de dirigirlo a Estados Unidos para hacer lo que sea, lo tenemos que dirigir para Singapur, que, por ejemplo, ha sido el mercado en el cual más se ha crecido la uh-huh. exportación catalana, pues hagámoslo, no pasa nada. Centrémonos en Europa, por supuesto, tenemos que hacernos nosotros mismos consumidores de nuestros productos y luego busquemos otros mercados quizás no explorados como estaba el mercado americano. Dicho eso, pues hombre, afecta en Cataluña, puede afectar los aranceles que hace 15 días manifestó que iba a incrementar el señor Trump a 427 empresas, me parece, si no recuerdo mal, y puede tener una afectación de 270 y pico millones de euros. Es decir, no estamos hablando de poca cosa.
No, no es ninguna tontería.
Pero para ayudar a esas empresas, nosotros ya hemos generado desde nuestra consejería pues un servicio de acompañamiento, de asesoramiento, no solo a las empresas que tengan vinculación con el aluminio y con el acero, sino con todas las empresas que puedan tener vínculos con Estados Unidos y que son más de 3.000.
¿Eh? Iciar, ponle tú la guinda.
Pues quería preguntarle también, y cuando ha hablado, ¿no?, de la economía y la industrialización, el rearme y este proceso que estamos empezando en Europa, ¿no?, el rearme europeo, ¿cómo puede o cómo ha valorado que pueda sacar pues Cataluña ventaja, ¿no?, de esta situación?
Industria de defensa.
Exacto.
Bueno, cuando os hablaba antes de estrategia, es decir, y de autonomía y, por tanto, de ser nosotros independientes, Europa estoy hablando, ¿eh?
Sí.
Pues eso también incluye la política que no se ha cansado de explicar la señora von der Leyen. Ayer creo que también hizo otra explicación bastante profunda, que ha hecho que, por ejemplo, Alemania haga una modificación constitucional que no es excesivamente habitual en un país como Alemania, con un servicio a los pocos cambios constitucionales, creo que bastante acreditado, y creo que nosotros debemos de estar preparados para poder colaborar en esa política de, yo no diría tanto de rearmamiento, que puede sonar muy mal para una comunidad como la europea, no excesivamente acostumbrada a esa terminología, sino más de defensa y de estar totalmente preparados para lo que nos pueda venir. Es evidente que algunos puntos cardinales que nos habían guiado históricamente, actualmente no son tan puntos cardinales o han dejado de serlo, y eso hace que no tengamos una brújula clara, y por tanto la brújula tenemos que ser nosotros. Nosotros es Europa primero, España después, y en este caso, en mi caso, Cataluña. Por tanto, eso tiene que ser también una de las cuestiones en las que debemos de ser capaces de generar autonomía estratégica, por supuesto que sí, y veremos a ver cómo lo acaba de enfocar el presidente Sánchez. De hecho, ya lo ha dicho hace un par de semanas, y ahí estaremos, supongo que con una, pues bueno, una no corta negociación política, porque la política actual es como es,
bueno,
y las mayorías son las que son, y los intereses políticos pues también son los que son, pero yo creo que actualmente eso es necesario.
Consejero Miquel Samper, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito aquí en El Balance, en nuestra tertulia económica, y ha sido un verdadero placer, y estos micrófonos los tiene abiertos para cuando quiera, y en cualquier momento estaremos encantados de atenderle.
Pues encantado de haber podido estar con vosotros.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós, que vaya muy bien.
Adiós, gracias.